Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Iniciamos y seguimos un poco lo que es la clase que hemos tenido en estos días anteriores. Nos quedamos en las zonas de precipitaciones, en esa climatología, dependiendo de las latitudes. Luego me acordé, recordad un poquito lo que era la localización de lo que era la latitud y los meridianos, esa latitud y longitud. Por latitud repetíamos, y bueno, lo vimos aquí, que aunque estemos en esa misma franja latitudinal que veíamos ese plano, ese mapa de temperaturas de climatología, si no me equivoco con vosotros, que son muy pequeñitos, pero sí que todavía nos sirven. Teníamos uno, bueno, en la página 46, nos pone esas principales regiones climáticas del mundo, lo vimos el otro día. Y ahora no sé, bueno, los que estáis aquí sí, pero desde casa, si tenéis al lado, yo os lo aconsejo. Bueno, creo que, bueno, el año pasado ya lo comenté, que vale la pena, mientras estudiamos, tener un atlas, da igual, ahora, antiguo o clásico que sea, bueno, que no sea de nuestros tatarabuelos, o en este caso, que hoy en día los mismos móviles o cualquier soporte informático nos permite a lo mejor tener acceso a un mapa un poco más ampliado por visión, por visibilidad, al que tenemos en la página 46. Yo ahora entraré aquí en el buscador y pongo mapa de lo mismo, de las regiones climáticas del mundo. Y teniéndolo justo al lado, no solo dependiendo del mapa, sino con la lectura, si le ponemos cara a lo que leemos, nos da mucha más facilidad a esa percepción, esa capacidad de retención de lo que tenemos delante de la literatura. Si ahora cogéis cualquier mapa así de las regiones del mundo climático, lo veréis, y es que creo que lo comentamos la semana pasada. Aquí en la aula ahora lo veis, y tenemos que por la misma latitud, y estábamos en el clima tropical, en latitud, en el clima tropical, es el clima ecuatorial, estamos en latitud cero prácticamente, tiene que ser muy húmedo, bochornoso, con muchas lluvias, con esa gran generación de humedad. Y yo ahora tengo aquí ese mapa climático de zonas regionales. Y me voy al clima ecuatorial, en ese tropical lluvioso, que me viene marcado en este mapa en verde, igual que lo tiene en el que tenemos el mapa 4 en la página 46. Vemos esa zona ecuatorial, que toda esa franja del Ecuador, debería tener todo entre ecuatorial y tropical lluvioso. Sin embargo, vamos cruzando, nos vamos de América Central y nos vamos hacia el este, hacia la derecha, para que lo entendáis, pero bueno, hay que, ahora ya estáis en segundo, hay que hablar cuando queda hacia el este, y vemos que nos pasa de América Central, que era en esa zona del Golfo de México, ecuatorial, tropical, incluso clima de alta montaña, en la parte de los Andes, y cruzamos y nos vamos, iríamos hacia la península nuestra, esa zona africana, y de golpe nos encontramos en la misma latitud, que nos viene aquí marcado en un desértico, aquí en color amarillo, y aquí nos viene en árido, que es ese verde amarillo un poco más clarito que tenemos. Así que por latitud, que deberíamos decir, bueno, yo estoy en la zona del Ecuador, y esté donde esté, tiene que ser lo mismo, porque está al lado del Ecuador, los rayos solares, la insolación y la capacidad de retención de humedad y todo, tiene que ser la misma. Pues no, sin embargo, lo vemos de América Central, o cuando nos vayamos hacia ese Océano Índico, esa zona asiática, vemos que entre nos quedan zonas desérticas, zonas de alta montaña, de clima de alta montaña, un subtropical, que nos pone aquí, que es el chino, parecido a que es el mediterráneo. Como esa, sobre todo el cambio tan radical de uno ecuatorial o tropical a desértico, ¿no? Sí, de lo que decíamos. Dentro de lo que son estas clasificaciones climatológicas por latitud, pues están esos relieves, esas corrientes que comentábamos, Marina, luego veremos esos centros de acción, que serán permanentes o no permanentes, que afectarán a una zona, que nos harán que sea más o menos seca, tenga más o menos lluvias, esas precipitaciones que aquí me propongo. Las precipitaciones en las latitudes bajas, tres nichos, lo que es la zona de convergencia intertropical, la CIT. La parte física la tenemos que saber. Las preguntas no las ponemos desde aquí ni de ningún lugar, los autores vienen de lo que es la sede central. No suele ser unos puntos que se preguntan, unos temas que salen mucho, pero sí que hay que saberlos, aunque se preguntan mucho o poco, porque a partir de tener una buena base de este tipo, podemos extrapolarlo a cualquier país, luego de manera genérica, sobre todo en este año, en los cuales es tan extensa la materia que se estudia muy genérico, así que cuando estemos dentro de un país, genéricamente, por esa localización, por esa visión, esa cara que yo le pongo ahora, esa lectura, estos días que estamos leyendo, pero le pongo cara con ese soporte informático, con ese soporte en papel, los tengo localizados la zona, ya puedo saber qué tipo de climatología. Con la climatología, sabré que es más lluvioso o menos, sabré si estoy en precipitación de altitudes bajas, o medias o altas, y sabré si estoy hablando de 1000 milímetros, más o menos entre 1000 y 500 milímetros, 200, menos de 100, que van siendo zonas áridas. Ligado a esto, también viene la vegetación. Si es que la montaña, si es desértico, pues más o menos relacionaré ya con un tipo de vegetación. Así que a veces no podré especificar que tengo un gecko robur, como será esa quina, o un oleo que serán esas matas, pero sí que podré generalizar que será un tipo garriga, o que será una vegetación subtropical de selva, o tendré una zona humedal, por la localización, así que me puede servir en esas respuestas que puedo elegir y seleccionar. De no tenerlo específicamente hecho, sí que puedo, por ese contexto que os habéis estudiado, os ha quedado de haber puesto cara, sin poder contestar. Por eso le aconsejo también ese soporte en imagen de cada zona, de cada país, de esos mapas que ahora vemos aquí, que es para no que tuvierais libros muy extensos, se hacen en imágenes más comprimidas. Pues vamos a darle más visibilidad y que nos entre más, buscando ese soporte. Pues vemos aquí como un esquema muy bueno, que es ese de la página 45, que viene de Manuel Toaria, que es un señor incluso que en sus momentos, en sus inicios, que se daban de la información meteorológica, salían esas primeras cadenas nacionales explicando lo que era. Pues sí, es un gran climatólogo, y hace este esquema y nos pone esas latitudes con esa... con esa pirámide, latitudes mínimas, latitudes altas, latitudes medias y bajas. Y nos mete y vemos que en esas latitudes bajas, esa parte de climas tropicales, tenemos una cuña, es esa cuña de Sáhara, Libia, Túnez, Argelia, que teníamos aquí, que se nos mete en clima desértico en esas latitudes. De todas maneras, si explicáis en la zona de la península que nos concierne a nosotros, tenemos esa zona de climatología oceánica, subtropical, esta zona de China, con ese Mediterráneo ya más puro, de color rojo, que se une en esa primera zona de Marruecos, de Argelia, que sería ese Sahel, esa zona de transición, Sahel, hacia, que son esas zonas áridas, hacia esa progresión hacia el clima desértico. ¿Qué? Ya nos vienen todos esos desiertos que ocupan esa primera franja de la zona fina. Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que son ese tipo de precipitaciones. La clasificación climática página 45.14, pone clasificación climática y vegetación en función de temperaturas y precipitaciones. Es lo que acabamos de hablar ahora. Viene relacionado, y lo pone bien claro aquí. El clima viene relacionado con la vegetación, temperatura y precipitación. Si os acordáis, si nos viene, o lo vimos el otro día con vosotros, o nos vendrá un poquito más adelante, si viene un poquito más adelante, volverá a salir el índice de energía climática de Bonifaz y Tupper, que lo vimos muy de manera muy sucinta, muy rápida, el año pasado en primero, en esas temperaturas óptimas. ¿Y qué relacionaba ahí? Temperatura con humedad. La humedad va relacionada con la precipitación. Luego habrá los factores que queramos, de contaminación, de relieves, de urbanización, que puedan hacer lo que es ese cambio climático, lo que queramos, que son otros factores a tener en cuenta si estamos hablando de zonas muy singulares, muy pequeñas. Pero bueno, aquí nos lo hace. Y nos hace esa relación. Hay muchas clasificaciones, muchas. Yo solo de ese índice que veíamos el año pasado de Bonifaz y Tupper, teníamos otros muchos autores que relacionan esos índices de temperatura, esos índices para llevar a cabo esas temperaturas, pues esa climatología, hacia cara del sector turístico, con distintos factores, unos con la humedad, otros con la evapotranspiración, que iría más relacionado con la vegetación, etc. Pues, de lo que serán las clasificaciones también climatológicas, encontraréis diversas, bastantes. Aquí, y la que nos va a concernir, y lo que digo, también tiene la ventaja que nos basamos en el libro obligatorio, que se sale de Martón, francés, geógrafo, y establece esa división climática en base a la aridez. Así que muy relacionado con esa pluviosidad. Y nos hace diferentes subgrupos, estamos en la página 46, y nos dice el clima ecuatorial, el tropical, el árido, el oceánico, el subtropical, que se subdivide en el Mediterráneo y el chino, dependiendo de ese grado de aridez más o menos elevado, y el continental, polar y de montaña. Aquí nos hace una especificación en el de montaña, no incluido por de Martón en su clasificación, se añade posteriormente. De montaña, claro, dentro de cualquier tipo de clima, tendremos esa climatología, ese nicho climático muy singular que se da en zonas de alta montaña, por sus características de altitud. Eso es un ejemplo muy característico. Lo tenemos aquí en la península, que será en Sierra Nevada, que pasamos de alta montaña, o en el Teide, pasamos de alta montaña a las playas en pocos kilómetros, en poca distancia, con un cambio radical de lo que es clima, con el cambio de tipo de clima, vegetación, tipo de turismo, tipo de actividades. El Teide más representativo, por esa altura, tenemos unos bosques de laurisilva espectaculares, esa glicerina muy, muy acentuada. Claro, esos niveles son nichos de vegetación que van cambiando por la altitud, o la altitud, que va acabando en alta montaña en ese caso. Además, volcánico, que cambiará el paisaje totalmente. Pasamos de tener nieve en cumbre y frío, con aridez vegetal, que también inexistente, a luego ir descendiendo, pasar por los niveles de laurisilva y acabar en las playas bañándonos. Los cristianos, y resulta que a pocos kilómetros hemos pasado del bañador a la ropa de montaña, de un tipo de vegetación de playa, pasando por la laurisilva por su humedad, a una aridez de montaña. Claro, ese clima de alta montaña es singular de cada zona. Dentro del clima tropical nos diferencia distintas tipologías. Si os vais, ahora lo recuerdo, nos ayudaron desde el centro, los tutores, dentro de los vais al foro y veis que tenéis colgado unas clasificaciones climáticas que os ayudarán, y aparte es tan buena lo que es la clasificación ejemplo, para estudiarla. Y también yo creo que la descargué para que le veáis, creo que la llevo en papel. Es una lenta, es una... dentro de lo que son esas... esos eran tipos de esquemas, que no son esquemas que nos han colgado los profesores y los escritores de la serie. Pues tenéis uno que son los tipos de clima, pues viene ahí un esquemático, chicas, lo que aquí de la forma, bueno, lo veréis. Ahora los de casa también los debe tener, porque lo he descargado en papel, ¿verdad? Te lo giro al revés de lo que es la cama. Lo tenéis colgado ahí dentro de lo que es la página, ¿no?, de la asignatura. Claro, nos viene muy bien, aparte de los artículos que nos aconseja luego, que también los he descargado, porque son muy interesantes, ¿no?, los crecimientos del turismo. Pues este, porque es un esquema, y nos viene ese escalonado, intertropical, con sus características, calor constante, cierta abundancia de precipitaciones constantes, humedad. Estamos en el intertropical, estos tipos de clima, Nos vamos aquí dentro de ese ecuatorial tropical, Dentro de ese intertropical ya viene el ecuatorial, Y nos vamos aquí. Muchas lluvias, radiación solar fuerte, temperaturas medias regulares. No se distinguen estaciones por lluvias o temperaturas. Muy esquemático, pero muy representativo, muy explicativo. Si que tenemos tiempo, hay que leerlo, pero luego sí que se puede trabajar con este esquema que nos han realizado los profesores del centro de la sede central. Es muy fácil de memorizar, de poder repasar, y que nos queden lo que son los factores que sí nos marcan la diferencia entre uno y otro. Tropical con dos estaciones, una estación lluviosa, verano astronómico, invernada, lo que es esta estación lluviosa cuando cae. Estación seca, en el invierno astronómico. Ostras, qué singular, al revés del Mediterráneo. Resulta que tenemos la estación seca en el invierno astronómico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces nosotros tenemos muy asumido que el invierno es la estación húmeda. Pues no, pues todo al revés aquí. Por eso, al tenerlo aquí tan esquemático, es muy fácil retenerlo. Temperaturas elevadas, las estaciones desde el punto de vista térmico, grandes amplitudes térmicas en el tropical, igual que el desértico, que hablábamos de amplitudes térmicas, esas diferencias entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, calores muy extremos y fríos muy extremos. En el Mediterráneo, esas zonas oceánicas cercanas a los mares, ese regulador hará que esas amplitudes sean menos, cuanto más en la costa, cuanto más continentalizado, más, pero aquí lo vemos por el tipo ya, de clima. Y tipos de clima tropical, que lo tenemos aquí dentro, de dos estaciones tenemos. Segunda lluvia, del subecuatorial, tropical con estación corta, seca, 6 meses de lluvia. Sudanés, equilibrado en lluvias. Sahariense, lluvias cortas, menos de 6 meses de lluvia, Empieza esa aridez, El monzónico, desiertos cálidos, en verano llega un monzón, lluvias torrenciales. Seguimos, vamos y seguimos ahora dentro de esa climatología. Vamos al clima ese árido y entraremos y tendremos, hemos hablado de monzónico, de sahariense, antes de comentar ese, el Sahel, es la zona de transición hacia el desierto. Son zonas áridas. Bueno, pues ahora empezamos el punto 2 de tipos de clima. Los desérticos, ¿qué características tienen los desérticos? Circulación atmosférica está entre los 20 y 40 grados de latitud. Anticiclones subtropicales, campos de alta presión. He comentado antes, teníamos la latitud por las precipitaciones, la localización dentro del globo terráqueo por la insolación, pero aparte de los relieves y todo, luego entran en juego lo que son estos, lo que son los centros de acción, las borrascas y anticiclones. Pues aquí sí tenemos anticiclones subtropicales, campos de alta presión, que harán que impiden esa circulación y esa entrada de inestabilidad y acrecientan la desertificación, lo que son estas características desérticas. Corrientes marinas frías. Os digo, si relacionamos las cosas, podemos saber lo que es una corriente marina fría, para no baja esa temperatura. Pero ¿qué hace que no baja? Que pueda haber humedad. Si no hay humedad, tenemos menos lluvias. La lluvia viene por la acumulación, la saturación de humedad que llega a precipitar. Las barreras montañosas, el efecto Coel, eso es aire todavía se recaliente más y esas zonas que nos quedan a sotavento de las barreras montañosas serán mucho más áridas. Sabemos de ese efecto Coel, de ese medio grado que desciende y ese grado que asciende en temperatura por la ladera de sotavento. Y otra característica puede ser es la aridez, que cada vez se acentúa más. Desiertos cálidos. Esperamos esas transiciones. Marcada insuficiencia de precipitaciones. Fuerte insolación y brutales oscilaciones térmicas. Esa amplitud térmica. Entre día y noche. Frecuentes vientos y muy regulares. Que hace el viento. Reseca más lo que serán esas tierras, esas zonas. Siempre decimos, si aquí en verano, que este año que ha sido escaso, que estamos en un año de sequía, que es en un año seco, en un año árido para nuestra climatología. Además, se ha unido el factor viento. Ha precipitado, pero también ha habido bastantes vientos, que ocurre que sí. Después de la precipitación, tenemos viento, reseca o acelera, que se seque, ese vapor se seque más rápido de lo que es esa humedad. Sí que puede, penetra menos en las capas del suelo. Mucho menos ya en lo que son los acuíferos. Se queda casi absoluta. Estamos dentro de desiertos cálidos. Y seguimos dentro de esos desiertos cálidos, esos tipos de clima. Estamos en esa zona todavía de la subecuatoria que hemos entrado dentro del clima árido, el punto 1.4. Estamos hiperáridos, áridos y semiáridos. Pero aquí nos lo pone con esos factores. Y ahora ya los leo para que vayamos avanzando. Desérticos, diferenciados por los grados de aridez, la sequedad que tiene. Hiperáridos, es el primer punto que tenemos aquí. Áridos y semiáridos. Todos los meses secos. Contrastes térmicos muy fuertes. Muchas diferencias en la temperatura. Los desiertos áridos, sin precipitaciones estacionales. Estación húmeda en verano. Otra vez, vamos al contrario del Mediterráneo, En verano es cuando es más húmedo, donde tengo más posibilidades. Y hiela con frecuencia. Además, curioso, que hiele con frecuencia, que hiele en lo que es un desierto árido. Porque aquí no somos áridos, hace frío en invierno y no hiela con frecuencia. Aquí hiela, pero no con frecuencia. Y mayores amplitudes térmicas en los áridos. Desiertos semiáridos. Vamos a esa transición, nos acercaríamos, vamos subiendo de altitud, nos acercamos al Mediterráneo, estamos en un Sahel. Lluvias todos los años, estación húmeda en verano e invierno, ya entendamos, ya aquí ya tenemos más. Y entramos dentro de lo que son los subtropicales, estaríamos del punto 1.4.3, climas de latitudes medias. Hemos subido, estábamos en las bajas, pero ahora estamos ascendiendo de latitud. Latitud del Ecuador hacia los polos, voy ascendiendo latitud. La longitud va de lo que sería de Greenwich hacia el este y hacia el oeste. Latitud, no longitud. Venga, pues subimos y estamos aquí en los subtropicales y nos ayudamos con el esquema que nos han colgado nuestros profesores de la sede en la página. Mediterráneo, penuria pluviométrica, y dependiendo del año, este año. Año árido, el Mediterráneo nuestro ha sido muy árido. Tenemos escasez de lluvias. Veranos suaves, temperatura que tenemos, un verano dulce. Sí que tenemos días puntuales. Y también dependiendo de la zona. Hemos hablado, igual que el primero, hemos hablado de la zona andaluza, de la zona más al sur, estamos cerca de la zona también por latitud, estamos descendiendo por relieves y todo, también nos influye en esas temperaturas más elevadas. Y post de las montañas de los relieves, igual que veremos aquí, se puede ver acentuado esas temperaturas por esos relieves. sequedad acusada en verano, volumen de precipitaciones anual, concentrado en pocos días, lo que tenemos en el Mediterráneo típico, y esto renteables pocos días. Invierno con bajas presiones y frentes, verano con anticiclones, masas de aire cálido. Centros de acción que tenemos, que nos resguardan de la entrada, nos protegen de la entrada de bajas presiones y precipitaciones. Y tiene esa división dependiendo de la localización, que irá también relacionado en otro, que nos habla del sector, el sector norte, meridional y las áreas continentales. En el norte, precipitación en primavera y otoño, la sequedad dura de 1 a 3 meses, inviernos con oleadas de frío. Esa zona más interior. Europea más, hacia el norte. Meridional, estación seca, que dura, sería la nuestra, entre 4 a 6 meses, temperaturas muy altas por aires secos y cálidos. Son esos frentes también que nos vienen, pasan veranos, son masas de aire que deambulan desde la zona africana y nos entran. Muy secas, invierno suave, más lluvioso, las temperaturas, lo que decimos aquí, hay lluvias, pero las temperaturas en sí son cálidas en invierno, rondamos 12 grados, 5 grados, tenemos días sí de bajas temperaturas, ya hablando de madrugada, pero lo que hemos dicho, se hiela, pero las heladas, esas bajas temperaturas no son frecuentes, son ocasionales. En áreas continentales, sin influencia de los mares. De hecho, se continentaliza, relieves, etcétera, nos deja ese atemperamiento, esa humedad, se ralentiza y queda mitigada, menos precipitaciones, veranos secos y de baja humedad, inviernos de heladas, esa parte continental. Y pues toda la zona de Castilla, la zona de Logroño, Teruel, esa zona continental. Pues lo mismo a nivel europeo, a nivel latinoamericano, esas zonas que nos quedan al interior. Veranos secos y de baja humedad, inviernos heladas y veranos abrasadores. Ahora no tenemos nada que nos regule, nos haga un poco de regulación. Esas zonas, zona Caribe, más en las rocosas, en la zona americana, pues todas esas zonas, claro, y grandes extensiones nos provocan ese tipo. Dentro de ese subtropical que hemos visto en Mediterráneo, estamos aquí en las latitudes medias, tenemos lo que será ese clima chino. Lo tenéis en la página 49, esa parte superior, que se me ha hablado ya de ese Mediterráneo Norte, Meridional Continental, que aquí nos pone las características, las esquemáticas. Y el chino, clima templado, veranos calurosos y húmedos, lluvia durante todo el año, especialmente en verano, altitudes térmicas fuertes, veranos cálidos, inviernos fríos con días cálidos. Dentro de ese subtropical y de esa semblanza, dentro del clima mediterráneo, hemos visto estas características que tiene, y que los veranos son calurosos y húmedos. Vale. Nos vamos muy cercano a lo que será el Mediterráneo, pero más caluroso, sube un puntito, lo que es la radicalización de la temperatura en verano. Que tiene calor, pues llueve durante todo el año. Y mucho más en verano. La estación para nosotros seca, al contrario. Y fuertes amplitudes térmicas. Cosa que el Mediterráneo localizado, en este donde localizado, no tiene esas térmicas, estas amplitudes tan, tan grandes. Seguimos. Y ya nos vamos a lo que es ese clima templado, que serán esos oceánicos. Estamos en la página ya inferior de la 49.144, lo tenéis ahí en el esquema, un esquemático, dentro del clima, esos templados. El templado oceánico tiene estaciones térmicas, una cálida, otra fría, sin estación seca, características, continuos cambios en las características del clima, inviernos duros y cortos, desconoce temperaturas elevadas y constantes. 4 estaciones, sin estaciones pluviométricas. Quiere decir que tenemos esas partes que no tengo más lluvia ni menos. Tienen climas complejos según la latitud y lejanía. Así que hay unos grandes cambios. Abundante pluviométrica, bastante lluvia. Y permanente inestabilidad. Tenemos centros de acción inestables, de presiones constantes. Así como en el Mediterráneo tenemos altas presiones, centros de acción anticiclónicos, en esa zona no, subtipos. Estamos ya aquí. Nos vamos, que lo pone página 50 en la parte superior, noruego, con la de Noruega, Escocia, Alaska, Bretón, Interbritánicas, Aquitano, Aquitania y comienza a cantarla. En el noruego, características, y él la pone muy distinta. Temperatura media de menor de 9 grados, llueve todo el año. En el Bretón, veranos algo más cálidos y menos lluviosos, en las islas británicas. Aquitano, veranos con menos lluvias y más calor. Muy rápido. Templado continental, justo a continuación. Características e influencias térmicas, enorme amplitud térmica entre invierno y verano, no lo tenemos en lo que será el templado continental, sin influencias marinas, amplitud térmica, invierno largo y riguroso, precipitaciones escasas, nieve en invierno, mayor parte de las lluvias en verano. Y ya continúa, que lo veis al final. De lo que es este templado continental en el libro, nos pone siberiano, inviernos muy crudos, Canadá y Siberia, manchuriano, verano más fresco que el siberiano, invierno seco y frío y el ucraniano, clima árido, precipitaciones en verano, inviernos cortos y fríos y veranos largos y cálidos. Esquema, mapa, el mapa mundi con más claridad, más amplitud que en el libro. Y las características tenéis ya ubicado y contextualizado la climatología. Con esta climatología, cuando vayamos haciendo dos países, podremos relacionar el tipo de vegetación. Y si no, mínimamente contextualizar dónde estoy y qué tendré. No especificar, pero sí que sabré dónde me encuentro. Así que no hablaremos de barbaridades, hablaremos con conocimiento de lo que es la situación, de lo que será el lugar, que es lo que nos interesa, contextualizar, entender, ver, razonar. No tengo que memorizar, sino que yo sabiendo, viendo años atrás, cuando la primera comunión se regalaba, uno de los regalos de estrellas de una primera comunión que ahora se celebra, eran esos globos terráqueos, esos mapamundis, cogiendo una boda del mundo, mapamundi, podía girar. Y ahí donde me tocara, yo decía, mira, por latitud, porque ahora vienen los polares. Estoy a más de 55 grados de latitud, pues estoy en clima polar, habrá poca precipitación, habrá heladas. Pues si estoy por aquí ya estaremos hablando de taiga, o bosque siberiano. Es que ya no importa ni estudiar. Bueno, hay que estudiar, lo digo porque claro, ya lo tengo contextualizado. Sé dónde estoy, buscaré. Pero claro, tenemos que contextualizar. Nos tenéis un temario que sí, podría ser inacabable. Los recursos son enormes de cada país y aquí está muy, nos lo han resumido y compactado tanto. Luego, no solo la parte física de la que condiciona el turismo, sino luego la parte cultural, folclórica, todo un monumento. No, hablemos en Francia, solo París podría tener páginas enteras hablando de los recursos culturales que tenemos. Sin embargo, en dos páginas nos tiene que resumir lo que es esa cultura y que se hace en París, en Francia. Bueno, pues seguimos, hemos acabado los continentales y entramos en los polares. Estamos muy, muy arriba ya de latitud. Estamos entrando ya en los 55 grados de latitud, 60 grados de latitud. Estoy muy arriba del globo terráqueo. La insolación, claro, tengo muy poca insolación, los rayos solares. Esté en el equinoccio que esté, en el momento que esté, es un inclinado, la insolación es menor. Así que vamos, clima polar. Y aquí se trata de clima de altitudes altas, especialmente frío y extremo. Aquí nos lo resume. Características: clima especialmente frío. No alcanzan temperaturas medias menores de 0 grados. Largas noches invernales. Duración del día y de la noche mayor a 24 horas. Mucho por esa inclinación. Pocas precipitaciones y en forma de nieve. Porque tenemos poca humedad. Tenemos poca humedad y mucho frío, queda más solidificada. Y ahora ya nos pasa dentro de lo que será el clima de alta montaña. Clima de alta montaña, cuando hemos empezado de los climas, ya hemos dicho, es un clima luego singular de cada tipo de clima. En cada zona tendrá su singularidad de clima de montaña. Y nos lo pone. ¿Qué tenemos en alta montaña? Nos elevamos, ahora ya aparte de la latitud ya nos marcará una característica, pero luego dentro de esa latitud, el de montaña, por altitud, nos marcará pues, esa otra. ¿Eh? Y características, que es un clima especialmente frío, porque en todos los lugares, esté donde esté, ya nos elevamos. Cuanto más elevado, más frío. No alcanza ante, bueno, perdón, clima frío de altitudes elevadas. Frío y frecuente hielo. Cuanto más elevado, más heladas. Temperatura disminuye con la altura. Yo sé cómo voy ascendiendo, va disminuyendo la temperatura. Incluso el aire, si nos remitimos al efecto Foehn, así como va subiendo, va descendiendo a medio grado. Luego ya calentará en el sotavento, pero arriba, cuando estoy en altitud en la cima, lo tengo más bajo. Abundantes precipitaciones y bajas temperaturas. Lluvia y nieve, más o menos igualadas. Segunda latitud, como hemos dicho. Ahora, esa es una característica ya general, es esté donde esté encima de alta montaña. Me encuentre donde me encuentre. Aquí, en el Putumayo. Estamos en la playa de Pollensa. Que tengo calor, 35 grados o 30 grados y empiezo a subir por el Tomir, me dirijo hacia el sur y subimos al Putumayo. Pasamos de la cota 0 a la cota 1300. Juntemos el descenso de temperatura, el tipo de vegetación, la insolación, la distancia. Y puedo cambiar pues 5 10 grados según la época y según el día, dependiendo de la humedad. Incluso aquí, zonas urbanas o de un pueblo a otro, puedo tener cambios entre 5 grados, 2 grados, de una zona a otra, dependiendo de si es una vaguada o estamos en altitud. Pues esto ya eran características según la altitud. Y según la latitud, en el esquema que nos pasa, también muy resumido, pues, montañas de la zona templada. Inviernos fríos y nevosos, nieve. Veranos frescos y lluviosos. Turismo, para deportes de invierno. Residencial de reposo, o el tipo de actividades que se pueden llevar al aire libre. Y verano, contemplación de la naturaleza. Porque nos permite, por esas temperaturas, poder deambular por el exterior y disfrutar de la naturaleza. Zona mediterránea, la que nos conciena a nosotros. Invierno nieva, pero no cubre el suelo por sequedad estival. Y radiación solar. No llega a compactar. Zonas tropicales. En alta montaña tenemos lluvias, abundantes lluvias. Os recomiendo, si ahora lo habéis estado consultando, mientras en esa adenda, en esas lecturas, en esos resúmenes que nos ponen desde la sede central, como habéis muy bien realizado, con los aquellos lo descarguéis, tanto si es en papel como en formato informático. Pues hemos visto ya lo que han sido esa tipología de clima que hemos dicho en la clasificación que tenemos aquí en el libro, la de Martón. Encontraréis otras. Ni una es mejor ni peor, todas dependen de los factores que usen para hacer la relación del tipo. Y ahora nos explica con un esquema, primero nos salía este esquema, que es lo que es el esquema de idoneidad climática para poder llevar a cabo actividades de tipo de ocio de turismo. Y es la de Boniface Cooper que tenéis en la figura 2 de la página 51. Y nos pone aquí. Como hemos estudiado, asociado a las características climáticas, están las precipitaciones, las temperaturas, vegetación y aprovechamiento humano, en definitiva, los paisajes. El paisaje está tanto el antrópico humano como el natural. El antrópico a veces choca, lo comentamos en la primera clase que salió, esa clase muy más distendida, choca a veces con la naturaleza, como decíamos ahora, con la actividad volcánica, tanto si es aún en La Palma como puede ser en otras islas en el Pacífico que tenemos muchas. Desconstruimos, edificamos o queremos hacer uso de zonas impactando con el paisaje antrópico dentro de la naturaleza. Creamos paisajes artificiales, que veremos, las Vegas, es un paisaje en una zona desértica, hemos creado un paisaje totalmente artificial, totalmente planificado, que atrae a la gente. Esto mismo. Esa relación, temperatura, vegetación, aprovechamiento humano, y creamos un paisaje más impactado con mundo natural más integrado o sostenible, queramos decir. Las condiciones climáticas, que nos pone climáticas, son tan importantes para la actividad humana en general como turística. Los asentamientos urbanos, los asentamientos humanos buscan las zonas más adecuadas tanto para urbanizar y edificar como para habitar, lugares en los cuales las temperaturas sean más idóneas, más estables, sea más fácil la vida de a diario, el cultivo y todo tipo de actividades se buscan en esas zonas más factibles. Sí que encontraremos por la evolución tecnológica, edificaciones o concentraciones urbanas en alta montaña, por lo que decíamos en zonas subvolcánicas o de cierta inestabilidad geológica, que la tecnología nos ha permitido los avances poder urbanizar en esos lugares, pero no es lo más corriente, sino que buscamos zonas idóneas, puertos cercanos, facilidad para construir, o menos complicación para construir la infraestructura de carreteras o de ferroviaria, poder construir una cierta también infraestructura aeroportuaria, que es lo que nos da también esa facilidad tanto en el aspecto laboral por esa movilidad como en el aspecto turístico. Como he dicho, hay aeropuertos complicadísimos en infraestructuras aeroportuarias, pues claro, por la geografía del lugar, la orografía no permite según qué tipo de infraestructura. Claro, se buscan las más idóneas para no tener esa problemática y tener más accesibilidad. Bueno, pero en ese caso todo, y relacionando esos dos meteorólogos, lo que es la humedad y la temperatura, sacan lo que es ese índice de idoneidad climática, esas posibilidades de actividad. En función de estos factores, elabora esa carta bioclimática, es ese cuadro que tenemos, nos pone en el eje coordenadas, tenéis ahí uno, nos pone temperaturas, y en el otro lo que es la humedad relativa. Esta relación entre temperatura y humedad es lo que da lugar a la temperatura fisiológica, que es la temperatura de sensación que tiene el cuerpo. Podemos tener 30 grados, pero por la humedad, la sensación térmica o la sensación fisiológica resulta de 36 grados. O, por lo contrario, en bajas temperaturas, porque hay menos humedad, eso es decir, que noche más estirada, que noche más limpia, que día más limpio, y es un día frío, además de no haber humedad, claro, esa sensación se acrecienta y también se acentúa cuando hay vientos fuertes. El viento también implica que nos dará esa sensación. Con esos factores, principalmente humedad y temperatura, radican ese esquema como una zona en la cual ellos consideran que por esas temperaturas, esa capacidad de absorción de la humedad, sudoración, diríamos, la zona óptima para llevar a cabo actividades. Y es esta que está sombreada y nos queda entre los 26 y 20 grados por aquí, diríamos el 15. Pero todo, claro, dependiendo, si lo veis, de ese abanico de la humedad. La humedad nos da esa posibilidad de transpiración. Decíamos, ¿cómo puede ser? Yo pongo el ejemplo de poner la gente que lleva actividad deportiva, realmente si se cree fútbol, vamos a correr y corro la misma distancia, con la misma intensidad, con los mismos pasos, exactamente el día 1 de agosto que el día 1 de febrero. El día 1 de agosto sudo a cántaros, pero no desprendo vapores, me sube muchísimo. Sin embargo, el día 1 de febrero, al parar, únicamente veo como si estuviera hirviendo. Estoy evaporando. Claro, ahí está. Hay humedad, no hay humedad. Hay más temperatura o menos. Por ejemplo, y siempre lo pongo, es más representativo. La olla que pongo a hervir. Para hervir la pasta. Venga, vamos a poner la olla y que empiece a calentar, porque luego voy a tirar la pasta italiana para hacerme un buen plato de pesto, unos espaguetis al pesto. Pongo la olla, la agua fría, la meto en el, encima de la cocina, pongo la tapa, el agua no se mueve, en la tapa no hay ni una gota que gotee, está perfecto, está perfecto. Incluso si la pusiera agua muy fría cuando pusiera la tapa, la empañaría. La empañaría, no hay gotas. Una cosa es que la empañe, la otra es que haya gotas. ¿Se empañe por qué? Pero así como va calentando, sí que se empaña, pero se empaña porque evaporo el agua, está en movimiento, se mueve el agua en la olla encima, que está inestable. Vemos ahí las burbujitas y luego se empieza. Y en la tapa, ahora que están de moda esas tapas de cristal transparentes, puedo ver las gotas que quedan adheridas y que van cayendo encima. Solo que levante la tapa, ¡paf!, me caían toda la humedad, todas las gotas. Esta es la diferencia. Sudo. Resulta que esto es verano. Como hay calor, sudo. Está en invierno, he hecho la misma actividad, tengo la misma agua, pero no sudo. Si es muy fría, así, todavía estoy empañando. La diferencia de temperatura, no hay factor humedad. Son inversiones térmicas que vemos en invierno, que no ha calentado el sol o a medias temporadas, empieza a evaporar lo que es la humedad de las plantas, pero como es muy frío, no llega a condensar, solo veo vapor, pero no llega a condensar y se queda en esa, como si fuera una niebla a medias aguas. A medias aguas quiere decir metro y medio, lo que altura solo, no mucho más. Así que ahí está el factor humedad, saturación o no, y el bochorno viene porque, claro, si hay mucha humedad, al llegar al 100% entre mi cuerpo y la atmósfera, yo ya no puedo intercambiar. Ya no hay intercambio, no hay capacidad, está saturado. Como está saturado, son esas gotas que hay en la tapa que hago, yo sudo. Yo sudo, porque hay mucha temperatura. Sin embargo, sin temperatura no sudo. Por eso aquí nos pone días de frío extremo, muy frío, y esos tres estados, porque a partir de 0 grados, así como vamos descendiendo, ya nos lo pone poco alto para gol, tenis, ocio, acuático. Es la zona entre 10 y 0. Ya de 10 a 20 nos lo pone poco alto para natación, ocio, en lo que será en parte de agua, poco alto, no que no lo sea. A partir de ahí ya nos pone esa zona óptima y luego, así como vamos subiendo, ya nos pone deporte de baja intensidad por esa saturación. Que incluso os pone, lo veis, en esa zona entre 30% y el 70%, ya nos pone cálido, pero luego nos pone sofocante. Incluso una zona asfixiante. Y luego, más arriba, en la parte ya de esos 30 grados probable, insolación. Luego, vienen ahí, luego también, pues esos mal llamados golpes de calor, que son saturaciones, son cantidades porque el cuerpo, no, un golpe de calor llega a un punto que entre temperatura y humedad no llega a transpirar, y es un mecanismo de defensa el bajar toda la actividad y es cuando nos mareamos, perdemos. Esta es, y es una manera para poder tener vosotros en cuenta qué tipo de actividad yo puedo pensar o generar en cada zona, dependiendo de ese clima, de esa relación clima-humedad, las zonas tropicales, selvas, claro, lo que hemos dicho, muy bochornoso, según qué tipo de gente puede programar o crear un producto turístico u otro. O aprovechar esta zona para planificar, lo que hablábamos en primero, la planificación de las zonas turísticas, planificar una zona, no para ahora, sino ahora, para el año que viene, y con un objetivo, a largo plazo, llevar un tipo de actividad u otro, porque creará un tipo de infraestructuras u otro. La infraestructura, al ser grandes infraestructuras, no se realizan de un día para otro, son planificaciones a largo plazo, ¿no? Todo esto, nos tiene que dar esas posibilidades, claro, que nos generan esa economía turística. Aquí ya nos pasa turismo y territorio, ese siguiente punto, y nos habla de los paisajes. Lo vimos en primero más sucintamente, lo iremos viendo luego país por país, pero que nos da el paisaje. El paisaje es el resultado de interacción hombre sobre territorio. Lo hemos dicho, podemos crear un paisaje urbano, ese paisaje natural que serán esas zonas protegidas, en una zona, un paisaje urbano histórico de un casco antiguo, o esas nuevas urbanizaciones, o, como hemos dicho, las vegas, paisajes totalmente artificiales, creados para ese tipo de actividad. La interacción hombre sobre el medio había una variedad de paisajes, algunos de ellos óptimos para el desarrollo de algunas de las actividades turísticas, como estaciones de esquí, el turismo blanco, etc. territorios totalmente vírgenes, montañas, playas. Y nos empieza por el paisaje de montaña, que es ese turismo blanco, ese turismo de nieve. Muchas diversidad de actividades turísticas. Cada vez más buscamos, aparte de actualizar, modernizar y crear nuevos productos, mejorando, también mejorando la infraestructura, lo que decíamos. Y veremos, aquí nos salen los tipos más adelante de estaciones de esquí, según cómo han ido evolucionando a lo largo de los años, por esa mejora de infraestructuras, dan más posibilidades. Turismo blanco, tendremos lo que es esa parte de esquí, en los cuales, aparte de las estaciones, nace esa infraestructura hotelera, y en zonas en las cuales la dificultad para asentarse es mayor. Las serranías tienen características climáticas topográficas diferentes del entorno en el que se sitúan, lo que se derivan de paisajes diversificados. El principal causante de esta variedad es la altura, que crea pisos territoriales variados. Los asentamientos, hemos dicho que buscaban las mejoras térmicas y de territorio para poderse asentar. Están más en la base, en las laderas, las partes bajas de la montaña. En este caso estamos buscando la altitud. Con el cambio climático cada vez más buscamos más altitud. Cada vez más está retrocediendo. Y nos habla de las pistas de esquí de Gastas en Suiza, de estadounidense de Colorado, claro, estamos hablando de alturas muy considerables. Paisaje litoral, uno de los más aceptados antrópicamente, más edificados, pero paisaje litoral y lo que son las zonas acuosas, a veces solo lo relacionamos, para que nos sea un ejemplo de aquí y al lago como. Pensamos ya directamente con las playas y zonas de litoral marítimo. En la zona de acuosas también tenemos grandes lagos, zonas de acuosas que son zonas litoral, que también ahí se llevan actividades acuáticas. Vemos en pantanos que hay actividades de esquí náutico, incluso el famoso que de esquí, con cable de esquí, para hacer esquí acuático mediante un cable de arrastre, actividades de vela, piragüismo, playa, etc. No necesariamente se radica únicamente en lo que es la zona litoral de playa. Así que tenemos distintas. También no todas las playas, aquí no da la playa arenosa, pero también tenemos playa de canto rodado. Aquí tenemos lo que sería Torres de París, muy masificado, y una planta de canto rodado, depende, serán en acantilado, zonas bajas, esas zonas costeras cambian. Existen villas, aquí no ponen, existen villas como por ejemplo el lago Como, el lago Constanza, entre otros, que datan del siglo XIX, que tienen infraestructuras para llevar a cabo este tipo de actividades turísticas. Quedaremos aquí, para no empezar, y eso me he echado ahora, en el paisaje cultural, y acabamos el próximo día ya con lo que será este turismo, y entraremos ya país por país, para adentrarnos ya en lo que es los aspectos turísticos. Pues gracias a todos y buen fin de semana. Lo que queráis, ya sabéis que dudas en el foro o en el correo.